Hola, nos vamos a acompañar mutuamente en este ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos para acompañarte a crecer, a madurar, a investigar, a escudriñar, a disfrutar de su palabra. Lo que te traigo esta mañana, en primera instancia fue una palabra que el Señor me dio en lo personal y que yo compartí en algún otro estudio, así muy de paso, y que me dejó una duda, pero que después me fue confirmada con un material de un hombre de Dios que me prestó uno de los oyentes, y esa palabra me confirmó la que Dios me había dado. Y entre esas dos cosas y algo más que hemos encontrado para enriquecer, nació este mensaje de hoy, este trabajo de hoy, este estudio de hoy, que se llama 12 llaves aprobadas, y que yo lo voy a compartir con vos, pero en primera instancia te tengo que decir que cada vez que menciono esto, al primero que ministra es a mí mismo, y aspiro que si alguien usa este material para repetirlo, ya sea entre un grupo de crecimiento, en una predicación o como fuere, un estudio, que primero lo encarne en sí mismo, porque es la forma como va a funcionar. 12 llaves aprobadas. Vamos a ver, ¿cuántos han orado esta mañana mismo diciendo algo así? Señor, úsame. Es normal, es lícito y está de acuerdo con lo que por reglas generales se nos ha enseñado. ¿Cómo ha sido esa enseñanza? Ejemplo, si deseas que Dios te use, tenés que estar limpio, tenés que ser humilde, tenés que haber sido quebrantado, tenés que vivir en santidad, tenés que orar. Así Dios va a poder usarte. Después de esto, comprobar la realidad. De pronto esa realidad se cumple. Y aquí la pregunta entonces surge por sí misma. ¿Qué podés llegar a sentir cuando comprobás con tus propios ojos que Dios te ha usado? Primero, cuando aterrizás de la caminata por los techos, una enorme felicidad. Y sí, a eso le vas a llamar bendición. Lo segundo que sentís es una gran certeza y seguridad que no vas a vacilar en hacerla pública a modo de testimonio, porque estás total y absolutamente convencido que es así. Y muchas veces lo hemos hecho y muchas veces lo hemos visto hacer. Si Dios me usa, eso es señal de que estoy bien ante sus ojos. Lamento en esta mañana tener que pincharte el globo. Lo dije no hace mucho tiempo, te repito porque el Señor lo puso en mi boca, pero ese mensaje que escuché de un hombre de Dios no solo me lo confirmó, sino que además me dio las bases para compartir esto con vos. Escucha bien. La Biblia, en su contexto global y no en pasajes sueltos, dice claramente, y a quien escudriñe un poquito, algo que no siempre hemos visto con claridad. Ser usados por Dios no significa ser aprobado por Dios. Hay una serie de personajes bíblicos que corroboran esto. Podemos tomar tres, para no cansar. El primero, Balaam. ¿Te acordás de Balaam? Balaam tenía un enorme prestigio. El rey Barak le ofreció el oro y el moro, el oro seguro, el moro no sé, para que viniera con él y maldijera al pueblo de Israel. Balaam, ¿qué hizo? Consultó a Dios y Dios le dijo que no fuera. Entonces Barak volvió a la carga con más oro, ya no más moro, más oro y más regalos. Balaam fue débil. Pidió un tiempo para consultar otra vez a Dios. Ya lo había consultado. Y ya había recibido la respuesta. Bueno, creyó que ante una coima más grande, Dios podía cambiar de idea. Mirá, la idea de Balaam, ¿no? ¿No era algún Balaam por ahí? No hay más Balaam. Volvió a preguntarle otra vez lo mismo, entonces Dios se enojó. Y le contestó, está bien, ¿quieres ir? Anda. Pero no vas a decir ninguna otra cosa que la que yo te mande. Al resto de la historia vos la conocés. Y también sabés cómo terminó. La historia y Balaam. Sin embargo, Dios lo usó a Balaam para bendecir al pueblo que tenía que maldecir. La conclusión de esa historia es que Balaam fue usado, pero no fue aprobado. Otro personaje es Jonás. Esta historia la conoce mucho más. La ballena. El gran pez, dice la Biblia, ¿no? Suponemos que es una ballena. ¿Sabes? De Jonás, ¿hasta dónde lo tuvo que llevar Dios a Jonás para lograr que reconociera sus errores y su desobediencia? Sin embargo, y antes que eso sucediera, la predicación de Jonás convirtió a una ciudad entera. Che, ¿qué haríamos con semejante evangelista hoy? Pero ya me juntamos el estadio de Central, de Ñul, el monumento a la bandera y cualquier otro espacio grande que tengamos, todos juntos no nos alcanza para hacer una campaña con semejante evangelista. Toda una ciudad. Usado por Dios, Jonás, pero no aprobado, ¿eh? Lee la historia. Y finalmente, un tercer personaje muchísimo más conocido. Judas Iscariote, y lo doy con nombre y apellido para no errarle, el traidor, el que entregó a Jesús. ¿A vos te parece que Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, el traidor, fue aprobado por Dios? Sin embargo, cuando Jesús les da autoridad a sus discípulos para predicar el Evangelio del Reino, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para echar fuera demonios y para resucitar muertos, dice la Biblia que esa autoridad se la dio a los 12. ¿Dice eso o no dice eso? Obviamente, Judas Iscariote estaba entre esos 12. Y de las señales y maravillas que hicieron ellos en su nombre, a Judas le tocó una parte. Usado por Dios, no aprobado por Dios. Tengo la sensación que te veo la cara. No estás demasiado convencido, ¿no? No estás demasiado convencida. Hace un gesto como... Bueno, vamos a dejar que hable la palabra. Entonces así recibís de Dios lo que viene de Dios sin ningún intermediario. Por más que el intermediario sea un poco tu amigo de cada sábado, no interesa. El hombre aquí es más que secundario. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo 7. comenzando del verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Te estoy escuchando. Perdóneme, hermano, pero a mí me enseñaron que Jesús acá hablaba con los hechiceros y curanderos que también hacen alguna de estas cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacemos entonces? Si esto es para los hechiceros y los curanderos, ¿qué hacemos entonces con esa palabra que dice que nadie podrá llamar Señor a Jesús si no tiene el Espíritu Santo? Vamos a tener que pensar que los curanderos tienen el Espíritu Santo. ¡Epa! Aquí Jesús habla con gente que indudablemente fue usada por Dios, pero no aprobada. Esto es bien evidente y sumamente contundente. Sí, ya sé. Tenés dos preguntas que ya te están haciendo cosquillas de inquietud. Primera, ¿por qué Dios usa a gente que no aprueba? Ajá. Segunda, ¿qué tengo que hacer yo para ser aprobado o aprobada? Mira, a la primera te la voy a contestar más adelante. ¿Por qué Dios usa a gente que no aprueba? A la segunda voy a empezar a contestártela ahora con precisamente lo que es el nombre de este estudio. Con 12 llaves que abren las diferentes puertas de la aprobación de Dios. Hay una docena de puertas que tiene que ver con la aprobación de Dios y cada una de esas puertas tiene una llave. Anda tomando nota, anda grabando, pedime la copia, así como quiera, pero estas llaves no se te tienen que olvidar. Volvé a leer atentamente el texto que vimos recién. El de Mateo, el que vimos recién. Mira el verso 21. ¿Qué enseñanza te deja para estar agradable a Dios? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Exacto. Primera llave, entonces, hacer la voluntad de Dios, que no necesariamente es hacer la voluntad de un hombre que dice ser representante de Dios, o tu voluntad disfrazada como voluntad de Dios. Uno que conocía perfectamente este principio de privilegiar la aprobación de Dios por sobre el uso que Él pueda disponer de nosotros, ese era Pablo. Porque Pablo, en la primera carta que le escribe a los corintios, en lo que para nosotros es el capítulo 9, versos 26 y 27, te digo lo que es para nosotros, porque sabés que la Biblia antes no tenía ni capítulo ni versículo. Eso se hizo después. ¿Cuánto dan gracias a eso? Si no, no encontrás nada. No encontramos nada así, ¿te imaginas? Pues ahí te mandan a un libro y dice, bueno, vamos a leer el libro de Esdras. ¿A dónde queda Esdras? ¿Quién me da un mapa para encontrar a Esdras? Bueno. Así que, dice Pablo ahí, verso 26 del capítulo 9 de Primera de Corintios, así que yo de esta manera corro. Primero, nota que la vida en el Evangelio para Pablo era una carrera. Porque dice, yo de esta manera corro. Y ojo, Pablo físicamente no corría, está hablando del Evangelio. La vida en el Evangelio era una carrera. Él tenía una meta, como toda carrera. Había un vencedor, como toda carrera. Y naturalmente, como en toda carrera, había un premio. ¿Sí o sí? Perdón, ¿sí o no? Bueno, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, no dice aventura, dice ventura. O sea, ventura es a lo que salga, caiga como caiga, Aventura es otra cosa. Esto es ventura. Caiga como caiga, salga lo que salga. No, no, no. Él dice que no es como a la ventura. Esta carrera tiene que tener un plan, tiene que tener una estrategia, tiene que tener una táctica. El espíritu me lo va a decir, el espíritu ya te lo dijo. Vos tenés que tejer una estrategia conforme a lo que te dice el espíritu, usando la mente que Dios te dio para eso y no para que le analices las cosas a él. Que a mí me parece que el mover de Dios en este momento, de acuerdo a lo que opina nuestra denominación, Dios ya opinó y tu denominación y todos los que creen en él, obedecen o se pierden. Chao. No vendo por menos. No te vendo nada por menos. Dice Pablo, de esta manera peleo. Ya no corre, ahora te dice que el evangelio también es una pelea. No como quien golpea el aire. Si vos estás en una pelea es porque tenés un rival. Porque tenés un adversario. Hay mucha gente que dice, porque en Cristo somos más que vencedores. Y vos decís, vamos a hablar de guerra espiritual. No, yo no creo en el diablo, en eso. Entonces, ¿más que vencedor de qué eso? ¿Contra quién? No se trata de andar por la vida tirando patadas al aire a ver si por ahí en una de esas le acertás a algún demonio de rebote. No. Se trata de identificar a tu rival, definirlo, ponerlo en la mira, como esos fusiles que tienen mira telescópica, y entonces sí, pero pegá a tumbar. Cuando te encontrás con un demonio, pegá y tirá a tumbar. De lo contrario sos carnada vos. No hay misericordia en esa batalla. No estoy hablando de la persona que tenga algo. Estoy hablando del algo. La persona puede ser un morochito muy humilde con un vaquero todo gastado y una remera que se cae de a pedacito, o un señor muy rubio de ojos azules con un traje que valga $5,000, es lo mismo. El problema es lo que tiene adentro. El problema no es la pilcha, es el bicho. ¿Estamos? Te lo dije bien en un fardo para que te des cuenta. Ahora, dice Pablo, si no, que golpeo mi cuerpo. Este golpeo a mi cuerpo no es la autoflagelación, en este caso en los filipinos, que se agarran con un látigo y se hacen de goma, creo que para Navidad, no sé qué festejo es el que hacen, los deja de cama. No, no, no. Este golpeo a mi cuerpo significa me esfuerzo, me exijo, incluso me arriesgo. Golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, está hablando de obediencia, Pablo, ahí. Y después mira lo que dice, no sea que habiendo sido heraldo, el heraldo era el que comunicaba todo, el vocero, el secretario de prensa, qué sé yo, el que anunciaba la cosa, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Decime si Pablo no la vio clarita esta, que podía ser usado como heraldo, como vocero, pero no aprobado y por lo tanto eliminado. Ahora, Pablo no solamente conocía el principio de la aprobación, sino que también tenía muy claro con respecto de quién tenía que tener esa aprobación. Mirá, 1 Corintios ahora, pero capítulo 4, un poquito más atrás. Chic, 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 ya está. Tengo que calcular cuándo encontrar, está con la Biblia en la mano. Si tenés un Nuevo Testamento, ese chiquitito, ¿viste? Te mezclan los dedos. Si esa grandota Biblia del púlpito, necesitas una grúa para mover las páginas. Ya está. Bueno, 1 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. O sea, esto pasado en limpio es, no importa lo que digan tus hermanos, ni el concilio, ni las asociaciones, ni los consejos o las convenciones, mucho menos lo que vos mismo puedas opinar de vos mismo. Porque, dice Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, por razones de conciencia no tengo nada que reprocharme, pero no por eso soy justificado. La conciencia hermana, hermano, no puede justificar ni aprobar. Pero el que me juzga, termina Pablo, es el Señor. Acá tenemos la segunda llave, que es muy importante. No buscar la aprobación de los hombres. Ahora, esto no significa que mires a los hombres por encima del hombro y diga, ¡buah! Lo que ustedes piensen me tiene sin cuidado. No. Lo que sí significa es que de ninguna manera podés poner la aprobación de los hombres por encima de la aprobación de Dios, que surge de lo que su palabra dice. Mira este pasaje que vamos a ver ahora, que confirma lo que te digo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, vos me invitás a mí a predicar a tu iglesia y después me decís, mire, predique lo que quiera, pero no me hable de esto, 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 esto y esto, porque vio la gente acá. No, si me vas a condicionar, yo ni me muevo de mi casa. No porque yo sea yo, ni nadie que estime obedecer un milímetro la voluntad de Dios se mueve de su casa bajo condicionamientos. Ni de tema, ni de texto, ni de énfasis, ni de horario. Y pero la doctrina, nadie que venga en el nombre de Dios viene a cambiarle la doctrina a nadie. Viene a dar palabra de Dios, coincida o no con tu doctrina. Ahora volvé al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Porque aquí hay otra llave que tenés que tener muy en cuenta si no querés frustrarte en tu intento. Mateo capítulo 7, verso 26. Ya lo leímos, pero no leímos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Vos te acordás de aquella enseñanza de los cimientos? Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Yo lo hago, yo lo titulo y yo me olvido. No me acuerdo el título, hace bastante que lo dimos. Pensé que era el fundamento de la roca, algo así se llamaba. Bueno, tenés que edificar tu casa, tu iglesia, tu vida, sobre la roca. La roca es Cristo. Edificarla sobre la arena, que mucha gente no sabe o no sabía lo que significaba. La arena son pequeñas partículas de roca, mezclada con otras cosas, incluso tierra. O sea, es andar según el Señor un domingo y según la carne el resto de la semana, más o menos. Eso es edificar sobre la arena. Una pequeña partícula de roca, un poquititito de Cristo y un poquititón de todo lo demás que no es Cristo. Eso es edificar sobre la arena. Edificar sobre la roca es Cristo. Válido para tu vida personal, válido para tu familia, que es tu iglesia chiquita, y válido para tu iglesia y para la iglesia del Señor. Ni hablar de edificar sobre la tierra. Se dice en otro evangelio, que como podrás darte cuenta, no se trata de la tierra, tierra que vos conocés. Porque aquí los cimientos los hacemos sobre tierra. Es el símbolo de la carne, la tierra. El hombre es del polvo de la tierra. ¿Cómo hacer entonces para edificar sobre la roca? Aquí está la tercera llave. Ser hacedor de la palabra de Dios. Ah. Sí, jarabe de pico, lector y cotorreador de la palabra de Dios, una pila, yo me incluyo. Hacedor. ¡Ay, cómo disminuye la pila! Y no sé si puedo incluirme todavía del todo. ¿Cómo disminuye la pila? No solo oidor y creedor. Hacedor. Rema, ¿te acordás? Rema. Logos no alcanza. Todos sabemos que el sistema humanista, por el cual se mueve el mundo, en todas sus estructuras, se mueve en base a efectos publicitarios, a la promoción de la cual, obviamente, no está exenta la autopromoción. Es tanta la costumbre de interpretar que la publicidad es una mecánica necesaria y adecuada para hacer conocer algo que esta técnica ha aprendido dentro de la iglesia. Es normal ver cómo del mismo modo y con el mismo método que si fueran empresas con un producto para vender, algunos ministerios hacen de la promoción una materia indispensable para su difusión, crecimiento y prestigio. Eso los lleva, y esto es una verdad a voces, a tener una tremenda popularidad y una tremenda aceptación dentro del pueblo de Dios, y por lógica consecuencia, a ser usados tremendamente, ya sea en la evangelización, como en cualquier otra cosa, sanidades, liberación, etc. Ahora, ¿estarán aprobados por Dios? No sé, veamos. 2 Corintios capítulo 10, verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Te está diciendo que no pretenden aprovechar los éxitos anteriores de otros para promocionar su propio trabajo. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿No parecería ser este el espíritu que guías, o que guían, las promociones ministeriales, no? Gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. ¡Apa! Sino a quien Dios alaba. Si esto no hace trizas el 50%, por lo menos, de las mecánicas que desarrollan algunos ministerios que tienen incluso medios de comunicación propios, yo no sé lo que te digo. Cuarta llave, no autopromocionarse. Cuesta mucho decir, no estoy. Cuesta mucho evitar por todos los medios ser demasiado conocido. Cuesta mucho sustraerse cuando alguien te adula, te felicita, te salamerea. Hay gente que dice, no me diga nada, a usted agradézcale a Dios. No. ¿A vos te adula alguien porque estás haciendo algo, estás siendo usado por Dios? Bueno, vos aceptás esa adulación, dejá que Él se bendiga con eso. La pelea contra el ego, tuya, no del otro. No autopromocionarse. Hay otro texto en esta misma carta de Corintios, y un poco más adelante, que no solo corrobora esta llave de aprobación divina, sino que incluso va más allá. Te da a entender que si en un momento dado tuvieras que quedar aparentemente como no aprobado, es decir, reprobado, si con eso logras que otros abran sus ojos, hacelo. Ojo que no es fácil, porque vos no estás aquí para fabricarte un prestigio o un estatus personal. Estás aquí para madurar al pueblo, para ayudarlo a vencer y para extender el reino, te cueste el precio que te cueste. Como le costó el suyo a los antiguos profetas, agredidos, vituperados, ofendidos, agraviados, calumniados y atacados, simplemente por ser mensajeros, sin miedo de la auténtica voluntad de Dios para ese tiempo. 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? O sea, la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio. ¿Hasta dónde el Hijo de Dios se examina a fondo, a sí mismo, y puede esquivar la tentación de experimentar cierta omnipotencia que solo le cabe a Dios? Nunca te olvides que aquel ángel hermoso, llamado Luzbel, que quería decir Lucero, comenzó a caer el día que se sintió, primero, en el mismo nivel que Dios, y luego por encima de Él. Jesucristo mora en vos, hermana, hermano, salvo que no estés aprobado. Más allá de que puedas estar siendo usado o no. Bueno, ¿a dónde andábamos? Estábamos en que Lucerito comenzó a caer el día que se sintió primero como a nivel de Dios. Y después por encima de él, eso dije, ¿no? Verso 6 de la segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 6. Estamos viendo 12 llaves aprobadas. Dice, verso 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Vos orás para que esa hermana o ese hermano que todavía no te simpatiza del todo no haga nada malo? ¿No? Ese que estaba pensando ahora. Ese que te cae gordito, que no lo puede pasar, que lo quiere tragar y está como gallina comiendo lechuga, ¿viste? Se queda atravesado en el pico. Bueno, con esa hermanita. ¿Vos orás para que no le ocurra nada malo a ella o a él? Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Es decir, no podemos interceder por los que no andan por donde deben para hacer méritos personales, ¿eh? Sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Clarísimo. Si alguno de estos sábados traigo alguna palabra, no opinión personal ni interpretación particular, ¿eh? Palabra que te exhorta, que te confronta, que te incomoda, que te fastidia y que hasta te enfurece, a mí no me interesa lo más mínimo que tomes el teléfono, me llames acá y me hagas decir una serie de cosas que me colocan en una posición de reprobado. ¿Cuántos saben que los que han tenido palabra de Dios en algún momento han sido tratados de herejes y de blasfemos? El propio Señor fue tratado de blasfemo. Se lo acusó de echar los demonios por Belcebú, ¿o no? ¿Mm? Si lo que he dicho, en un caso hipotético, es palabra del Señor, sin ninguna interferencia carnal de mi parte, tengo certeza de estar bajo la aprobación de Dios. Porque Dios jamás se desdice de lo que dice. Ante vos no me interesa quedar como aprobado. Dios sabe todo, tanto lo mío como lo tuyo. ¿Cuál es la quinta llave? Ser valiente en Cristo. No en lo personal, ¿eh? En Cristo. ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Sí. Sin Cristo no me fortalece nada y no puedo nada. Es la antítesis, ¿sí? No es yo puedo un montón, pero en Cristo puedo un poquito más. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más en esto, ¿eh? Ahora bien, dice Pablo a los Gálatas que una de las obras de la carne que no permite entrar al reino es el disenso. ¿Dice o no dice? Dice disensiones. Esto resulta curiosísimo, porque la democracia, fíjate vos, que es un sistema gubernamental que nos permite, en mayor o menor medida, participar a todos, se fundamenta precisamente en el disenso. Claro que acá habría que hacer una distinción que es clave. En la naturaleza humana, el disenso, la discusión y las distintas opiniones son inevitables. Y a eso, obviamente, no es ajena a la iglesia. Este diácono quisiera que las paredes del templo se pinten de color gris porque es símbolo de la seriedad y de la sobriedad. Aquel otro diácono desea que las paredes estén blancas porque es símbolo de la pureza y porque además le da mayor luz. Y un tercer diácono más joven, que te dice que ese que usa arito, las dejaría de ladrillo visto porque es un modo de darle un aspecto al templo más acorde con la gente más joven y podés llevarlos más fácil, invitarlos más fácil. Disentir en esto, ponerlo en debate, y llegado el momento, por la vía que sea, decidirlo mejor, no presenta nada pecaminoso ni transgresor. Ahora, con las cosas de Dios, el asunto cambia. Totalmente, ¿eh? Si este diácono quiere que se hable de guerra espiritual, aquel quiere que no se hable, y un tercero sufre un infarto si se llega a mencionar al diablo, algo no funciona. Explícame. Del disenso espiritual o teológico, fíjate, han nacido alrededor de 500 denominaciones que, dejando la numerología de lado, todavía no han cumplido ninguna de ellas la gran comisión para que el Señor pueda volver. Y es mucho más curioso que esta diversidad, que es un modo elegante de llamarlo, nos amamos y somos unidos en la diversidad. Mentira. La mayoría de las veces te juntás con el otro esperando que el otro venga a tu doctrina y no jamás ir vos a la de él. Por favor, mírate por dentro. Yo formé parte hace muchísimo tiempo de una especie de reuniones interdenominacionales en las que incluso había amigos católicos. Cuando estábamos todos juntos éramos un grupito, ¿qué te digo?, de mariposas salameras, tiernas, pero cuando estábamos a solas teníamos un tratamiento. Un grupo le decía a otro los herejes, y otro grupo lo llamaba al otro los idólatras. Vos te dejo adivinar cuál era cuál. Esa era la unidad que teníamos. Mentira. Misericordia, Señor. Yo formé parte. Mentira. Es mucho más curioso que esto sea todavía motivo de orgullo para muchos el tema de las denominaciones. Yo creo que no se sentirían así si, tomando como base las propias escrituras, señaláramos que eso es haber partido en 500 pedazos débiles a la única y poderosa iglesia del Señor. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 18. Ahí dice, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Che, ¿con quién habla Pablo? ¿Con Corintio o con Rosario? No. Primera carta de Pablo a la iglesia de Rosario. De primera, segunda, tercera, carta 2000 de Pablo a la iglesia de Rosario. Ahí está. Y en parte lo creo, dice. Yo quiero recordarte acá que el significado de la palabra división, lo estuvimos estudiando una vez, precisamente un estudio se llamaba las dos visiones. Di-visión. Di es un prefijo que significa doble, y luego la palabra visión. O sea, división es, en este caso, doble visión, dos visiones. El error ha sido, y todavía lo es, pretender que convivan. Por mejor voluntad y predisposición humana que se ponga, alguien va a estar orando en contra de lo que ora el otro en algún momento. Señor, te pido que la unción del Espíritu caiga sobre toda esta congregación, y si tiene que dejar el desparramo, que lo deje. Y al lado del otro, Señor, te pido que estés bendiciéndonos con tu Espíritu Santo, pero que sea de una manera tranquila, que no pase nada, que nadie se caiga, Señor, para que nadie hable de nosotros. Che, ponete en lugar de Dios. ¿Qué oración responde? ¿Vos qué crees que Dios va a decir a ti, el más grande para mí? El más morocho, el más alto, el más rubio, ¿cuál? Ay, Señor. Pese a ese hermoso misterio que es la Trinidad, hay un solo Dios, un solo Hijo y un solo Espíritu Santo. Y su visión es una y la misma. Si dos hombres están divididos, o sea que tienen dos visiones, solo caben dos alternativas. Uno está acertado y el otro equivocado, o, lo que es más probable, los dos están equivocados. Porque si los dos tuvieran acertado, no hay división. El problema radica en que somos tan egocéntricos todavía que suponemos que siempre la nuestra es la única verdad. Y lo más dramático es que todavía no me puedo excluir del todo, hermano, hermano. Créeme que sería una especie de figurita fantochesca si yo me excluyera de esto. No me lo creería nadie. Incluso no me lo creería ni yo mismo. Además, yo respondo delante de mi padre. No delante tuyo. Si vos me crees o no, problema tuyo. Pero mi padre me cree si es cierto. Si no, no me cree. Verso 19. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados? Ah, mira, algo es notorio acá, ¿eh? El Espíritu Santo pudo caer con toda su potencia e intensidad en grupos que estaban todos juntos y unánimes. Unanimidad, vos lo sabés, habla de un mismo sentir, de una sola visión. Hay grupos hoy que están disciplinadamente todos juntos, pero no hay manifestación del poder de Dios en ese grupo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¡No están unánimes! Es hora de blanquear eso. Es hora de blanquear eso. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Primera de Pedro 2, 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ojo, esto no te habilita para ser un masoquista de esos que andan colgándose en una cruz para Semana Santa, no. Para ganar la aprobación de Dios, de ninguna manera. Esto te dice que cuando venga la prueba, que va a venir, sepas resistirla con entereza, con valor y con firmeza. Valores que Jesús dejó en evidencia cuando le tocó hacerlo a él. Sexta llave. Tener capacidad de resistir por la fe. Ahora bien, la pregunta que surge es, y esta es la que te dejé pendiente, ¿por qué usa Dios a gente a la cual todavía no aprueba? Primero, porque es soberano, mira el descubrimiento que vengo a hacer. Segundo, porque los dones son otorgados por gracia de Él, no por méritos tuyos. Tercero, para que nadie se gloríe de algún éxito. Cuarto, para que nadie vaya detrás del instrumento, el hombre, sino del que maneja a esos instrumentos. Aquel hermano hacía una linda demostración, un lindo ejemplo casero. Hablaba de un cirujano, un médico. Es lo mismo que si un paciente en la mesa de operaciones, decía él, se pone a glorificar el bisturí. A darle gloria al bisturí. Y se olvida del cirujano. El bisturí solo no opera. Es el cirujano. Gloria por el cirujano, no por el bisturí. El bisturí, cuando se desafile este, se puede ser cambiado por otro. ¿Escuchás esta voz que te está hablando? Si un día esta voz, delante de la presencia del cirujano, se desafila, hay otra, ¿eh? No tiene ningún problema, Dios. Tiene 2 o 3 millones de generaciones para moverse. ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Y finalmente, para que temblemos con temor santo hasta el fin. Por eso permite. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Quiero recordarte que diligencia es exactamente lo opuesto a negligencia. Es una palabra que se suele usar cuando te quieren echar de algún trabajo, negligencia. Todo lo que se hace para Dios debe tener, primero, excelencia. No hacerlo de taquito y como al que me importa, porque total es para Dios. No. Uno dice, no, yo no he escuchado, en honor a la verdad, no he escuchado decir, no, mira, esto lo hacemos más o menos, total es para Dios. No, para Dios no. Te dicen, lo hacemos más o menos, total es para la iglesia. Sí, viste. El operador me hace, sí, es cierto, también lo escuchó. ¿Cuántas veces lo escuchaste vos? Y, no, mirá, ¿qué vamos a ensayar tanto? Total, esto lo hacemos acá y para la iglesia. Estás haciendo música, tocando la batería, la guitarra, la trompeta, lo que sea. Para el Señor, no para la iglesia. Para el Señor lo estás haciendo. Y para Él lo mejor. Que no significa ir a comprar la ropa de mejor marca, ¿eh? Ni tampoco uniformarte con un traje y una corbata del año del mono, porque eso es lo mejor para el Señor, dejando de lado una campera que sí es buena, y eso era lo mejor, porque ¿cómo va a predicar en campera? ¡Ay, despiértate, hermano! Despiértate. Ahora yo digo, como obrero, dice Pablo, que no tiene de qué avergonzarse. Aquí está quizá la llave más importante para ser aprobado, ¿eh? Presta atención, hermana, hermano. ¿Habrá algo en tu vida íntima y personal que si fuera conocido por tu iglesia te produciría una enorme vergüenza? Te repito, ¿habrá algo en tu vida íntima, en tu vida personal, que si fuera conocido por la gente de tu iglesia a vos te produciría una enorme vergüenza? Esa es la séptima llave. No tener de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Es increíble la cantidad de gente que con la mejor intención por allí usan textos bíblicos para avalar comportamientos que, y lo saben a veces, no son aprobados por Dios. Se usa a veces. Esta es la octava llave. Ser fiel a la pureza de la palabra. Verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, no prediques tus sabias opiniones, por mejores y más brillantes que te parezcan. Predica la palabra. Coincida o no con la idea del Evangelio que pueden tener los que te oyen. Dios te tiene que aprobar. Los hombres no siempre. Salvo que estén en un mismo sentir, unánimes. Con el Espíritu de Dios. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. Che, no es casual ni antojada la comparación, ¿eh? ¿Qué produce la gangrena? Descomposición y muerte, o sea, necrosis de los tejidos. ¿Lo querés más claro todavía? De la carne. Descomposición y muerte de la carne. La palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dice en 1 Timoteo 1.20 que estos eran blasfemos, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Hay hoy algunos que andan enseñando que Jehová no es el mismo Dios Padre de Jesucristo.
Sí.
¿Hay? Es decir, que hay más de un Dios. Andan otros asegurando que, ante la ausencia de milagros por parte de Dios, la ciencia médica, en todas sus especialidades, es la encargada de reemplazarlo. Se está predicando eso también en los púlpitos de la secularidad y el humanismo. Y a veces en alguna iglesia también. Andan otros adoctrinando por ahí que los milagros son como las rueditas de las bicicletas para los niños, esas chiquititas, que sirvieron para cuando la iglesia no podía caminar sola, pero que ahora ya no se justifica. Yo tengo que entender que estos piensan que la iglesia camina sola, bien, en estabilidad correcta. ¿De qué iglesia están hablando? Ecuación. Unción del Espíritu Santo. ¿O unción de Sócrates o unción de Freud? Vos elegís. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Dios no cambia. El Evangelio no cambia. La unción no cambia. La palabra no cambia. Todo está en su lugar. Teniendo este sello. Acá viene la llave principal, ¿eh? Conoce el Señor a los que son suyos, gloria a Dios. Y también a los que no lo son, ¿eh? Guarda, mantén la calma, tranquilízate. ¿Cuál es la novena llave? Quédate tranquila, quédate tranquilo, si es que tenés motivos. Dios conoce a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Esto qué querrá decir? ¿Que puede andar en iniquidad a alguien que invoca el nombre de Cristo? Che, qué problema, ¿qué hacemos? ¿Lo borramos esto? Nos hace quedar muy mal a los cristianos. ¿Cómo va a decir que alguien que invoca el nombre de Cristo anda en iniquidad? ¿A dónde se ha visto eso? No sé, en algún lugar puede haberse visto, acá en Rosario no. Verso 20. Pero en una casa grande, la iglesia es una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, que son los aprobados, sino también de madera y de barro, que son los que pueden ser usados circunstancialmente, pero que no están aprobados. ¿Me estás entendiendo? Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. A esto se le debe prestar suma atención, porque por cierto simplismo, en muchos casos, lo hemos ignorado. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Vos querés estar aprobado delante de Dios? Limpiate de lo que podría estar contaminando tu vida. Esa es la llave número 10. No contaminarse. Verso 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Sabés lo que son las pasiones juveniles? Todo lo que tu carne, seas hombre o mujer, pueda demandarte con aparente urgencia y que dentro de la iglesia suele encontrar prolífico caldo de cultivo. Un 70% de las caídas son producidas por debilidades sexuales no detenidas ni controladas a tiempo. ¿Cuál es la llave número 11 entonces? Preservarte de tus debilidades. Vos las conoces, Dios también. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dios no quiere hombres y mujeres que con sonrisas de bondad y de promoción de pasta dentífrica asesinan a creyentes nuevos con un legalismo ocurrente y fatto in casa, como dice el italiano, fatto in casa. No te pintes, no te pongas, no te muestres, ese color no, este color sí, ese cabello no, este corte sí, un arito no, dos sí, el collar no, la pulsera sí, la pulserita no. Última llave, no ser legalistas. No te olvides que si decidís vivir bajo la ley, en la era de la gracia, Dios te lo va a permitir. Él nunca se va a interponer en tu decisión. Pero ¿sabes una cosa? Elegiste, y vos después léelo, porque está bien claro, vivir ni más ni menos que bajo maldición. Después no te quejé. Verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¡Epa! Dios no aprueba a los que andan peleados y peleándose con todo el mundo, ¿eh? Pero es que yo me peleo porque no hacen lo que Dios quiere. Escuchame, no te tenés que pelear con nadie. Vos tenés que hacer vos lo que Dios quiere con tu vida. Y si hay alguien que no lo hace, primero, ora por él o por ella, intercede, y si Señor, ten misericordia con él, abrí los ojos de esa hermana si vos crees que está equivocada, pero no te pelees con el otro. No debe ser contencioso, sino amable para con todo. Dice amable con todos. No meloso y salamero con la gente importante y una esfinge egipcia. ¿Viste cómo son las esfinges egipcias? No tienen, no se le mueve un músculo, no tienen, es decir, no se sabe, no se ríen, no están serios, es una cara de nada. Bueno, una esfinge egipcia con los más humildes y anónimos. ¿Viste esos que se llegan y se sientan en el último banco porque tienen vergüenza? Con eso ni la hora. Ahora, con lo que se sienta por allá en el primer banco, que sea un amigo del pastor, ah, con eso sí, todo amable, como le va, hermano. No. Apto para enseñar. Sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Querés que repasemos estas 12 llaves? Y vos puedas ver si no te dejaste olvidada alguna debajo de la maceta. Ah, no la guardás debajo de la maceta. ¿Dónde? Atrás del cuadro. Atrás del cuadro de Boca que tenía ahí. Sí, qué grande, ¿no? ¿Abajo de la alfombra? ¿Dónde ponen la llave? A ver si te la dejás perdida. Vamos a verla, son 12. Llaves. Número 1. Hacer la voluntad de Dios. Número 2. No buscar aprobación de hombres. Número 3. Hacer, practicar la palabra de Dios. Número 4. No autopromocionarse. No pasé a contar el testimonio de tu vida, pero cuando en realidad lo que quería hacer es que todos se enteren cuánto estás haciendo vos para el Señor y para la iglesia. No. 5. Ser valientes y osados en Cristo. 6. Tener capacidad para resistir por la fe. 7. No tener de qué avergonzarse. 8. Ser fiel a la pureza de la palabra. 9. Saber que Dios conoce a los que son suyos. 10. No estar contaminado, aún estando nadando en aguas contaminadas. Estar en Babilonia, pero no ser de Babilonia. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. 11. Preservarte de tus debilidades. Donde sos débil, cuídate. Ahí pone armadura triple. 10. No caer en legalismos crueles. ¿Te tocó? ¿Te hizo algún agujerito en algún lugar esta palabra? No te preocupes. No, no te preocupes. No te culpes, no te sientas con culpa para nada. Pensá que Dios te puso esta palabra esta mañana para que puedas retroceder, volver a la fuente, al principio, y ubicarte donde Él quiere que estés. No para que sientas culpa. Si sentís culpa, no ganamos nada. Vos te sentís mal, yo me siento mal porque vos te sentís mal, y Dios se siente mal porque ninguno de los tres entendimos nada. No. Esto no es para echarle, cargarle culpas a nadie. Esto es para que vos puedas examinarte. Dejá de ponerte contenta o contento por todo lo que Dios te está usando y empezar a prestar atención si Dios te está probando. Me piden que repita la 8ª y 9ª. ¿Qué pasó? Se descargó la lapicera. La 8ª. Ser fiel a la pureza de la palabra. Ser fiel a la pureza de la palabra. Y la 9ª. Perdón, la 9ª llave, no nos confundamos. La 9ª llave, Dios conoce a los que son suyos. Esa es una especie de garantía. Es la seguridad, la certeza, que Dios conoce a los que son suyos. Vos no sos de Dios simplemente porque a vos se te antojó. Sos de Dios si cumplís con esta llave. Si estás en la voluntad de Dios. Estás haciendo lo que se te da la gana a vos para prevalecer, para competir o para moverle el piso a alguien. Dios sabe eso. Dios te bendiga mucho y haga que esta palabra sea encarnada en tu vida. La pongas en práctica, la lleves adelante, porque es mi deseo no solo ser aprobado por Dios yo en lo personal, además de ser usado. Me interesa ser aprobado, eso fundamentalmente, pero quiero que todos los que están escuchando puedan ser aprobados por Dios y volver a encontrarnos todos donde queremos estar. Y no que falte alguno, porque habiendo sido muy usado, se confió y no se perdió un minuto en ver si por ventura estaba siendo aprobado. Dios te bendiga mucho. Con tiempo de victoria, este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo administremos con fidelidad. Chao. Dios te bendiga.